Buenas tardes, hermanos.
Amén.
Reciban saludos de la iglesia de Querétaro. Es un gozo estar aquí con ustedes. Esta es una dádiva que viene de Dios. Yo le agradezco a mi Señor el que me hayan invitado. Estoy aquí para predicar la palabra de Dios. Para agradecer a mi Señor toda la misericordia que ha tenido para conmigo. Yo me emociono mucho. Es de gran bendición estar escuchando las predicaciones de los hermanos, y en verdad yo cada día aprendo más, y el Señor me enseña grandes cosas para mi ministerio. Gracias a Dios por esta palabra que se predica. Pues hermanos, yo todavía estoy muy gozoso. Yo el 14 de marzo de 1999 cumplí 4 años que fui alcanzado por la gracia del Señor. Gracias a Dios por su misericordia que me salvó. Y ha hecho grandes cosas en mi vida, en mi familia. Ya todos salvos por la gracia de Dios. Gracias, Señor, por esa misericordia. Y pues ya hace ya un tiempo que el Señor me viene tocando con su palabra. Yo cuando llegué a la iglesia de Querétaro, pues duré quizás unos 2 años pensando. Yo antes de un año atrás, del 99, yo estuve muy grave, tirado en cama, y yo le decía al Señor, pues yo tenía algunos años leyendo la Biblia, y el Señor me había dado algunas cositas por ahí, ¿verdad? Pero no quitaba completamente la venda de mis ojos. Y yo un día, esto es de Dios, y un día estando acostado allí en un sillón muy grave, yo le dije al Señor: Señor, yo sé que tú puedes levantarme de aquí, yo sé que tú puedes, pero Señor, si no es para glorificar tu nombre, no lo hagas. Y el Señor me levantó, y quizás como al año yo llego a la iglesia de Querétaro. Doy gracias a Dios también por haberme puesto en la iglesia, en esta iglesia. Y yo decía, y uno de mis anhelos antes de que yo ni siquiera era salvo, yo decía: yo quiero servir a Dios. Y pues verdad, en mi ignorancia, pues yo decía: esto es inalcanzable para mí, ¿verdad? Porque pues a mí yo había sido enseñado en la religión romana, y pues yo sabía que para servir a Dios tenía que yo acudir a un seminario y durar 11 o 12 años. Yo doy gracias a Dios que yo abro la Biblia y veo que no es necesario esto, hermanos. A mí me alegra de veras y me llena de gozo escuchar la palabra de Dios, oír a mi Señor hablándome por medio de las Escrituras, y que me diga: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¡Oh, qué gran maravilla, verdad! Tan claro es el llamado de Dios: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Él es el que va a ser. Y el Señor me ha enseñado grandes cosas. Mi ejemplo mayor es el Señor Jesucristo. Indudablemente yo veo la Biblia y veo sus grandes y largas jornadas de trabajo del Señor, y esto de veras me impresiona, pues es un ejemplo muy claro de lo que debemos de hacer: trabajar. Amén. Trabajar. Y pero también agradezco a Dios, pues que también usa hombres, ¿verdad?, como ejemplo en la Biblia para hacerme ver cosas, y que yo haga un alto en verdad en mi camino como cristiano, y ver algunas cosas que nosotros necesitamos para ser ganadores de almas. El Señor lo va a hacer, pero algunas cosas tenemos que hacer nosotros. Y yo doy gracias a Dios que yo abro la Biblia en el libro de Hechos y me encuentro de veras con un gran ejemplo, hermanos, a seguir, de la iglesia primitiva, de la primera de los primeros hermanos que eran ganados por gracia del Señor Jesucristo. Veo gran ejemplo en esta iglesia, y yo sé, hermanos, que este debe de ser el propósito de nosotros, de todos los que somos salvos por la gracia de Dios, ganadores de almas. Yo mire, pues yo he tenido la bendición de empezar a ser invitado a alguna iglesia, y este es el propósito de todos los que yo he hablado: ganar almas. Y yo quiero ganar almas. Yo creo que usted también es el propósito de mujeres y de hombres, ¿verdad? Ganar almas para Jesucristo. Pues, ¿cómo no queremos ganar almas para Jesucristo? Mire, dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Quiere decir esto, que hay gozo en el corazón de mi Señor. Yo quiero ser ganador de almas. Yo quiero ser. Y este es el propósito, yo creo que de ustedes. Es un llamado. Somos real sacerdocio, ¿verdad? Dice la Biblia, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, debemos de ser ganadores de almas. Y yo veo gran ejemplo en el libro de Hechos. Vamos a ver, primeramente en el libro de Hechos, capítulo 17. Pues aquí nos narra de Pablo y Silas, ¿verdad?, que llegan a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos, y pues cumpliendo perfectamente la gran comisión a la cual Dios nos llama, San Pablo, ¿verdad?, y llega a esta ciudad, pues haciendo lo que debemos hacer, predicando a Jesucristo crucificado, y dice la Biblia aquí que muchos creyeron en ese mismo día. Y dice que pues hubo gran celo en este grupo de judíos, ¿verdad? Hubo gran celo, y dice que juntaron ahí algunos malosos, se juntaron para ir a buscarlos a la casa de Jasón, y no los encontraron. Y vea lo que dice en el 6:17, capítulo 17 de Hechos, versículo 6. Dice, mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido aquí. Esto me impresiona, hermanos. Yo doy gracias a Dios de veras de encontrar esta iglesia de los principios del cristianismo y unos hombres que aquí la Biblia me enseña que estos hombres alborotaban al mundo, eran conocidísimos de hacer la obra a la cual habían sido comisionados por el Señor Jesucristo. Dice, estos que alborotan el mundo, somos deudores a esta iglesia primitiva, hermanos. Por el hecho de que estos hombres estaban cumpliendo la gran comisión, somos deudores a esta iglesia, somos deudores a todos estos cristianos a través de todos los tiempos que se han parado y han obedecido la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Somos deudores, hermanos, a ellos. Yo doy gracias a Dios, por eso estamos aquí, hermanos, por el trabajo de estos primeros cristianos, por la obediencia, por el celo de predicar a Jesucristo, de obediencia al Señor Jesucristo. La gracia llegó a nosotros, gracias a Dios. Yo doy gracias de veras. Y mira, ellos fue este grupo de primeros cristianos, fueron exitosos indudablemente. Fueron exitosos en esta gran comisión a la cual el Señor los mandó. Fueron exitosos, indudablemente. Usted vea el libro de Hechos y aquí nos lo muestra. Ellos fueron exitosos verdaderamente. Ellos no importaba ser un grupo pequeño. Igual que a través de todos los tiempos, somos la gente que nace de nuevo, somos la minoría a la gente que nace carnalmente. Pero esto no les importó a ellos, ni nos debe de importar a nosotros. Somos enviados por el Señor Jesucristo, y ellos así lo hicieron. No importaba que ellos eran la minoría, hermanos. Ellos fueron comisionados por Jesucristo, y ellos lo cumplieron fielmente. Yo veo gran éxito en esta iglesia. Pero, hermanos, ¿qué tenían estos creyentes de la iglesia primitiva que nosotros necesitamos? Hay algunas cosas que Dios me enseña aquí, que me dice, Juan, tú quieres ser ganador de almas, muy bien, venid en pos de mí y yo os haré, pero aquí me enseña algunas cosas, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes. Vea ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 3. Dice, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 3, dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, lenguas repartidas como de fuego. Esto me enseña a mí, hermanos, indudablemente, que esta era una evidencia de veras llena de poder, del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Dice la Biblia, lenguas repartidas como de fuego. Y como de fuego, dice, evidencia poderosa que el Espíritu Santo estaba obrando en medio de ellos. Y usted ve más adelante y ve que este poder era grandioso, el efecto de esta obra del Espíritu Santo, de este poder, de estas lenguas de fuego, como de fuego, que eran repartidas. Esto, el poder inmediato de este poder del Espíritu Santo, eran almas agregadas, almas ganadas para Jesucristo. 3,000 gentes, dice la Biblia, más adelante, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo se mostraba. Y yo pienso, ¿qué pasa entonces con la iglesia del Señor Jesucristo? Los que estamos aquí, ¿qué ha pasado, hermanos? ¿Qué ha pasado si el Espíritu Santo es dado igualmente que a ellos a nosotros? Es el mismo Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Pues mire, yo veo aquí que lo que ha pasado es que el mundo, la iglesia está necesitado. La iglesia está necesitada de ardor verdaderamente en el corazón, de ardor por ganar almas. La iglesia está apagada, hermanos. No, mire, no es suficiente, hermano. Tenemos, mire, la Biblia 1909, la antigua versión, y decimos, esta es la palabra de Dios y así lo creo. Pero, hermanos, no es suficiente ser fundamentalistas, tener la palabra de Dios, pero estamos apagados. Eso es lo que yo veo en la iglesia, estamos apagados. La Biblia dice, no apaguéis el Espíritu Santo. No apagáis el Espíritu. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Yo pienso que eso es lo que ha ocurrido. La iglesia de Jesucristo está apagada. La iglesia de Jesucristo, en lugar de ser influyente, aunque sea pequeña, como esta iglesia del libro de los Hechos, la iglesia está apagada y se ha llegado a influenciar por el mundo. E igual que esta iglesia, ella no estaba influenciada por el mundo, hermanos. Esta iglesia de veras influía en ese tiempo, en el mundo antiguo, tanto así que esta gente predicó el mundo antiguo en 100 años. Esta iglesia ardía en fuego, hermanos, fuego del Espíritu Santo. Amén. Yo de veras me gozo. Yo he visto iglesias, llego a la iglesia de Querétaro, y es un hecho real que yo veo. En las demás iglesias somos sólidos doctrinalmente, en verdad. Hay gente de veras que a mí me impresiona defendiendo la palabra de Dios eficazmente. Pero ¿de qué sirve, hermanos, que seamos doctrinalmente fuertes? No es suficiente esto. Si estamos realmente apagados, si no estamos ardiendo, ¿de qué sirve ser sólidos doctrinalmente si estamos apagados? Si no estamos ardiendo por ese Espíritu Santo. Amén. De nada sirve, hermanos. No es suficiente esto. Debemos de estar ardiendo de veras de este Espíritu que se nos ha dado. El Espíritu Santo no nada más es el Consolador, es el que nos enseña a todos, es el que redarguye al mundo de pecado, es el que se encarga de hacer la obra. ¿No Pablo decía, muchos que predicaban a Jesucristo por contienda o vanagloria, dicen esto me huelgo y aún me holgaré, en que esto se va a tornar a salud por la oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo? Amén. Hermanos, ¿qué ha pasado? Está la iglesia apagada totalmente. Yo veo de veras esta enseñanza aquí, de esta iglesia del libro de los Hechos. También, ¿verdad? Nuestras iglesias, pues, gloria a Dios, hay varias gente que se ha levantado a predicar. En Querétaro hay 15 o 18 hombres predicando el Evangelio, y yo me gozo. Yo me gozo que haya, ¿verdad? Yo apenas acabo de saber de la iglesia de Morelia que hombres se han parado a predicar el Evangelio. Gloria a Dios por eso, hermano. Pero necesita fuego, necesita estar ardiendo del corazón por hacer esta obra. No, hermanos, qué bien que haya hombres, pero no es suficiente esto. Debemos estar suplicando también por las almas. ¿Cuánto tiempo usted toma en su vida como cristiano para estar suplicando por almas? Pablo lo decía, no, Pablo lo dice aquí en la palabra de Dios. Él había hecho de todo, hacía de todo por ganar algunos. Y Pablo suplicaba, Pablo tenía un constante dolor en su corazón. ¿Cuántas veces estamos suplicando? Yo soy falto de esto, hermanos, también. Mire, después de que el Señor me salvó a mí, salvó a mi esposa, salvó a mi hija, salvó a mi otro hijo, salvó a todos. Hace un año que salvó a mi hijo Abraham, el mayor de la familia, 26 años. ¿Y sabe qué? Todos esos 3 años que tardó este hombre para venir a Jesucristo, para arrepentirse de su maldad, todo ese tiempo, hermanos, usted me miraba suplicando de rodillas ante el Señor, ante este Dios misericordioso que es fiel para con nosotros. Amén. Él lo ha prometido así, que será salvo usted en su casa. Y el Señor lo cumplió, salvó a mi hijo en diciembre pasado. Pero ahí tenía usted a Juan Girón suplicando por esta alma y por almas para el Señor. Pero lo salvó el Señor y se nos olvida esto. No es suficiente ser muchos predicadores si no estamos suplicando, hermanos. Debemos estar suplicando por almas. Por almas para el Señor. No es suficiente también, hermanos, leer la Biblia. Debemos estar ardiendo. Esta es la primera cosa que yo veo aquí en el libro de los hechos de esta iglesia primitiva. Llenos de fuego. Lenguas repartidas como de fuego. El Espíritu Santo obrando. Levantando iglesias. Gente salva para el Señor. Esta fue la obra del Espíritu Santo. Y esta debe de ser la obra, hermanos. Pero necesitamos nosotros poner fuego, ardor en nuestro corazón, suplicar a Dios. Suplicar a Dios por almas. Vea lo que dice también otra cosa que me enseña aquí la Biblia. Es ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 41 al 46, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Y toda persona tenía temor, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos, y tenían todas las cosas comunes, y vendían las posesiones y las haciendas, y repartíanlas a todos como cada uno había de menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice la Biblia aquí que ellos hallaron verdadera comunión en Jesucristo. Verdadera comunión en Jesucristo. En la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta gente, anteriormente aborreciéndose, ahora estaban en comunión, en amor, los unos con los otros, dice la Biblia. ¿Cómo está realmente nuestra comunión, hermanos? ¿Cómo está? Mira, está causando a la iglesia grandes estragos. La contienda al medio de la iglesia, dentro de la iglesia, la murmuración, el chismorreo. Estos hombres, de veras, vivían el Evangelio diariamente en sus vidas. Agriaba, dice la Biblia, que habría gran temor. Y una de las cosas que yo veo ahora en este tiempo en la iglesia, es que el cristiano ha perdido el temor a Dios. Ha perdido el temor a Dios. Ellos dicen que había temor en ellos. Vivían el Evangelio verdaderamente. Sí, ¿verdad? Hacemos muchas veces, aquí yo creo es también costumbre, ¿verdad? Que habemos y hacemos un día de campo, comunión, pero verdaderamente esa comunión es del corazón, es en amor, como esta iglesia lo hacía. Yo pienso que por ahí andan situaciones que no es verdaderamente el ejemplo de esta iglesia. Hay murmuración y está causando grandes estragos a la iglesia. Dice, habría gran temor. Dice también que cada día en el templo ellos estaban. Qué triste ver las iglesias de nuestros tiempos, hermanos. Cada día en la iglesia estaban ellos unánimes en la oración, cada día. Mire qué vemos en la iglesia. Por ejemplo, conferencias, días de nuestra reunión. ¿Qué está pasando? Gente, se le hace muy fácil dejar de ir a la iglesia. Cuando son dos veces por semana. En esta iglesia el ejemplo que vemos no era así. Cada día, dice, estaban en el templo orando. Yo veo en la mañana, vi más gente aquí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Queremos ser ganadores de almas? Debemos de tomar el ejemplo de estos hermanos cristianos de la primera era, de la iglesia primitiva, diariamente en el templo, celosos, gozosos, hermanos, gozosos. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Mira, yo creo que debemos de considerar estas cosas. Queremos ser ganadores de almas. Yo quiero ser ganador de almas. Pero sí debo aplicar a mi vida este ejemplo que nos deja la Biblia, que nos deja el Señor aquí plasmado en esta palabra. Ejemplo de esta iglesia, llenos de celo, de ardor, unánimes en todas las cosas, verdadera comunión. Ellos celebraban el Evangelio, hermanos. En la iglesia de Querétaro muchas veces dice, ¿verdad?, que los cristianos somos de una manera cuando estamos aquí. Traemos un disfraz. Saliendo de la iglesia, ¿qué disfraz toma usted, hermano? ¿Se quita el disfraz de cristiano? ¿De estar escuchando la palabra de Dios, de amén, gloria a Dios? ¿Pero cuál es, saliendo de aquí, su actitud, hermanos? Esta iglesia era ejemplo de esto. Vivían el Evangelio. San Pablo dice, ¿verdad?, que adornemos la palabra de Dios, la doctrina del Señor Jesucristo. Ellos adornaban esta doctrina, este precioso tesoro que Dios nos ha dado. Ellos adornaban en todo la doctrina, en todo. Vivían el Evangelio, hermanos. Mire el resultado que de vivir el Evangelio como debe de ser. No teniendo un disfraz aquí y saliendo a la calle. Ellos, dice la Biblia aquí en el 47, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Sí se da cuenta lo que dice aquí? Cada día, por vivir el Evangelio en sus vidas, ellos verdaderamente eran luz, hermano, a los demás. Ellos daban gracia al pueblo. Sus vidas realmente de veras, tenía mucho que ver en la conversión de la gente. Eran una luz. Ellos con su manera de vivir, dice la Biblia, que daban gracia a todo el pueblo. Amén. Ellos vivían el Evangelio, hermanos. ¿Cómo lo estamos viviendo? El resultado de esto, como vivían ellos el Evangelio, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cada día, hermanos. Cada día el Señor añadía a la iglesia. ¿Cuánto tiempo pasamos para que el Señor nos bendiga así? Yo creo que los que llegan a la iglesia es por la gracia del Señor, de veras. Porque Él es misericordioso. Pero que nosotros, hermanos, sea por lo que nosotros hacemos, por estar viviendo el Evangelio, por ser unos hombres celosos, ardientes, llenos de fuego del Espíritu Santo, yo lo dudo, hermanos, que esto sea por eso. Es por la gracia de Dios. Entonces, esto es un ejemplo muy claro de esta iglesia, de lo que a mí me enseña aquí la palabra. Hallaron verdadera comunión en Cristo. Ellos vivieron el Evangelio realmente en sus vidas. Y el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Hechos 4, 18 y 20. Dice, llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, gran ejemplo de esta iglesia. Era una iglesia poderosa, celosa. Mira, ellos estaban, dice aquí la Biblia, ante sacerdotes y el magistrado y saduceos. Y ellos dicen, mira, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oh, qué gran tristeza y patético ver iglesias apagadas, sin ardor. Como decía el hermano Flavio, toda la carga en tres gentes, cuatro, que se paran y predican cada vez, cada reunión. Ve, hermano, estos hombres no podían dejar de decir. ¿Cuánto tiempo están nuestras bocas calladas? Qué triste es ver reuniones donde el Señor está aquí, porque yo lo creo, está en medio de nosotros, en iglesias apagadas, sin nada de ardor en su corazón. ¿Qué está pasando, hermanos? Estos hombres eran un gran ejemplo. No podemos dejar de decir. Qué triste es ver cristianos que se acercan, hermanos, cristianos por la gracia de Dios, salvos, y ya por mucho tiempo, y vayan y digan, hermano, háblele a mi hermano, o a mi padre, o a mi madre. ¡Qué vergüenza, hermanos! Estos hombres no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. ¿Qué está pasando, hermanos? Es una iglesia apagada, sin ardor, sin el celo santo. ¡Qué triste es ver que nuestra iglesia, en nosotros como cristianos, nuestra propia gente, nuestros padres, hermanos, están en condenación, nomás esperando a que se acabe la misericordia de Dios! Hoy puede venir el Señor, está cerca la venida de Dios. Amén. La gloriosa venida, hermano. ¡Qué vergonzoso que su padre o su madre, o hasta hijos en la propia iglesia, en su propio hogar, no estén condenados, listos para ir al infierno! Y usted tape su boca y no tome este ejemplo de esta iglesia que decía, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Cuántas maravillas hemos visto en la iglesia? ¡Yo, grandes maravillas! Un hijo perdido totalmente, ya en el alcohol, en el cigarro, con los amigos, ya no llegaba a casa. ¿No ha hecho esto mismo el Señor en su vida? Yo no dudo del poder de Dios. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Y el Señor sigue haciendo estas grandes maravillas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué grande, veras, qué gran obra del Señor! Yo he visto en Querétaro y me gozo cada vez. Mira, es tan poquito el tiempo que tengo y grandes las maravillas que el Señor ha hecho en la iglesia. Hombres que yo miraba llegar atrás de las bancas, enojadísimos, unas fieras, y ahora están rendidos a los pies de Cristo, y los veo y me gozo oírlos predicar con tanto celo y ardor en su corazón. Grandes obras que el Señor ha hecho, hermanos. ¿Qué ha hecho en su familia? ¿Y usted ha tapado su boca? Oh, qué vergüenza. De veras, se me hace triste ver esta clase de cristianos. Difícil de creer cuando estos hombres decían, no podemos dejar de decir que Cristo murió por sus pecados. Amén. Y que resucitó al tercer día. Amén. Qué sencillo es de hablar esto, hermanos, y de decir, si tú la recibes y perseveras y la retienes, eres salvo. Y cerramos nuestra boca por el que dirán, oh, no voy a perder la amistad con mi familia. ¿Qué importa, hermano? Si estamos dando la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para los que creen. Yo creo que es potencia de Dios. Y ha cambiado, hermanos. Me ha cambiado el Señor. Ha cambiado y ha hecho grandes cosas, Dios. Mi maravilloso Señor. No podemos dejar de decir, decía esta iglesia, hermanos. No podemos dejar de decir. ¡Qué vergüenza! Yo aquí no veo que pase mucha gente, ¿verdad? Iglesias como el Jardín Guerrero, muchísima gente. Y hay ocasiones que la iglesia está callada. ¡Qué vergüenza! No es el ejemplo de esta iglesia primitiva. No podemos dejar de decir. Y ni siquiera le presiona, hermano. Ni siquiera está el gobernador ahí o la policía. ¡Cállate, no hables de esto! Y estamos callados. ¿Qué pasa, hermanos? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mire, aquí hay hermanos de otras iglesias. ¿Qué no ha visto, hermano? Grandes cosas. Amén. Éramos ciegos y ahora vemos.
Amén.
Sordos y ahora oímos. Amén. Qué gran misericordia de Dios. Amén. Qué grandes cosas ha hecho Dios en nuestras vidas. Gracias. En su propia familia, hermano, y usted tapa su boca. Ellos no podían dejar de decir todo lo que habían visto y oído. Todo esto, hermanos. Yo decía, ¿verdad? ¿Se imagina una reunión como la de aquí? Por ejemplo, con gente que el Señor resucitó. El hijo de la tsunamita, la hija de Jairo, Lázaro, la gente de los santos que resucitaron cuando el Señor inspiró. ¿Se imagina una reunión así? ¿Usted cree que iban a estar mudos como muchas veces la iglesia está? No, no, hermanos. Amén. Ellos estarían, no podemos dejar de decir lo que Amén. El Señor hizo. Amén. No podía. Ellos, yo no me imagino una reunión así. ¿No es mismo lo que ha hecho el Señor?
Sí.
¿Nos ha resucitado?
Amén.
¿Nos dio vida juntamente con Cristo? Amén. Por gracia somos salvos, hermanos.
Amén.
El Señor nos ha resucitado. Estábamos sin Dios, sin esperanza en el mundo.
Sí.
Nomás esperando que se acabara la misericordia de Dios e ir al infierno, hermanos.
Sí.
Nos ha resucitado el Señor.
Gracias,
no podemos dejar de decir, hermanos, esto.
Claro que no.
Ellos también veo que lo pusieron todo en el altar, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué está dispuesto a hacer, hermanos? Dejaron todo. Todo en el altar. Para algunos yo lo he considerado, Juan quiere ser ganador de almas, amén, yo quiero ser ganador de almas. Pero esto va a tener algunas cosas. Para ellos fue pérdidas económicas, hermanos, pusieron todo en el altar. ¿Qué está dispuesto usted a dejar? Qué tristeza ver cristianos que venden su reunión, donde saben, por fe lo manifiestan, que Cristo está en medio de nosotros. Y vende esta gran bendición de que el Señor lo esté viendo, que usted está abriendo sus labios para hablar de Él, y vende usted su reunión por unos cuantos pesos,
sí,
por su trabajo. ¿No está dispuesto a hacer eso? La Biblia dice, busque primeramente el reino de Dios.
Amén.
Y todo lo demás os vendrá, os será añadido, ¿verdad? Búsquele primero a Él. Cristianos, no estamos cumpliendo con esto. Dios, Señor, que nos ha rescatado, tiene el primado en todo, hermanos.
Amén.
En todo tiene Amén. El primado el Señor. Pero mira, yo oía con mucho agrado hace rato aquí el hermano, él no se va a perder la conferencia, va a pedir permiso. Confianza y fe en que el Señor va a proveer. ¿Verdad? Yo he dicho, un buen empleado, capaz, honrado, es muy difícil que lo vayan a correr de su trabajo por pedir y hablar claramente, voy a alabar a mi Señor, porque Él tiene el primado en mi vida.
Amén.
Dios se lo va a hacer. Así ha pasado, hermanos. Muchos en la iglesia de Querétaro, yo veo esto, esta gran confianza en el Señor, este paso de fe, y mire, un buen empleado honroso no va a perder su trabajo.
Amén.
Y Dios va a proveer. Y le va a conceder lo que usted pida a su patrón, indudablemente. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Quizás un buen trabajo, hermanos. Mire, yo quiero ser ganador de almas, pero sí, ¿qué estoy dispuesto a dejar? Quizás mi trabajo, que me da mucho, pero algo tenemos que hacer. Esta iglesia puso todo en el altar, hermanos. ¿Qué está usted dispuesto a dejar, a poner? Para algunos de ellos significó martirio, hermanos. ¿Ve el hecho de Esteban? Para muchos significó martirio. Quizás para nosotros también pueda significar martirio, hermanos. Pero mire qué grandioso es el Señor. ¿Ve usted este hecho de Esteban? ¿Cómo murió? Y después lo que vino posteriormente. ¡Qué gran maravilla de mi Señor! Salvar a Saulo, a este terrible hombre. Enseguida de esta muerte viene la conversión de Saulo de Tarso. Y es apóstol de los gentiles, predicando a Jesucristo. ¡Qué grandes cosas ha hecho el Señor!
Amén.
Para algunos va a significar martirio. Para otros sí podrá ser, como a ellos, significará prisión. ¿Verdad, hermano? Para algunos, prisión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, hermano? Esto, indudablemente, yo veo en esta iglesia, esto los hizo eficaces, hermanos. Los hizo eficaces. Estas tres cosas que yo veo aquí. Ellos ardían. Ardía su corazón como fuego. Celoso, suplicando, dando testimonio de lo que eran cristianos. Bebían el Evangelio en sus vidas diariamente. Ellos dejaron todo en el altar. Sufrieron prisiones, muerte también. Pero los hizo eficaces, hermanos. ¿Qué estamos dispuestos como iglesia, hermanos? Salvos por la gracia de Dios, por su misericordia. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Yo creo el mundo, hermanos, está necesitando una iglesia ardiente. Estamos necesitados de un gran avivamiento, hermanos. Pero esto solamente lo vamos a lograr haciendo decisiones en nuestra vida. Yo quiero ser ganador de almas, hermano. El mundo está en condenación, la mayoría. Y ahí están nuestros seres queridos. ¿No tiene usted gente perdida en su propia familia? ¿Qué está dispuesto a hacer, hermano, por estas almas? El Señor es fiel y lo promete, hermanos. Pero esta es una cosa que a mí me enseña este libro de los hechos de esta iglesia. Ardientes, llenos de fuego, suplicando, orando, viviendo el Evangelio, hermanos, en la comunión con nosotros, en verdadero amor. Y dejaron todo. Dios les bendiga, hermanos.
Amén. Gloria a Dios.